cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 trabajando en el carbón.
Bueno, Clara, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se te ha ocurrido esto de tunear a Abraham García, un clásico?
Bueno, realmente es que este fin de semana yo he participado en unas masterclass de un proyecto que se llama Demos la Vuelta al Día, y por la mañana daba clases a Abraham y por la tarde la clase era mía. Entonces yo llegué a la escuela y me encontré con los platos de Abraham preparados. Tuve la grandísima suerte de probar las albóndigas y me quedé totalmente maravillada. Porque aquello era sensacional, un sabor
riquísimo.
Fantástico.
¿Albóndigas de carne fantástico. De ternera? Porque
no,
este mole se hace con pollo.
Las de Abraham eran albóndigas de carne de jabalí. Ahora estamos terminando justo la temporada de caza, que ha terminado el 9 de febrero, de caza mayor, menos el corzo, que es en verano. Y bueno, pues el contraste del mole, ellos lo hacen, sí que es verdad, con carne de pollo, generalmente, en México. Pero la verdad es que el contraste del mole, que es un sabor bastante fuerte, con el cacao y todas las especias, y con una carne potente, le iba al jabalí.
¿Sabes otro
fantástico
que probé hace años, que es de lo mejor que yo he probado? Unas albóndigas de codorniz.
¿De codorniz?
En Galicia. Pero eran muy pequeñitas, tenían, claro, un sabor fuerte, pero claro, la codorniz no es el jabalí. Es decir, es un sabor que tampoco necesitas echarle salsas para compensar.
Sí.
Se podía comer casi a palo seco.
Qué rico.
Bueno, y es una de las cosas mejores que he probado en mi vida. Hace tiempo con Javier Domingo, astrónomo, etcétera. Sí. Pues no sé dónde sería, pero vamos, por cerca de Vigo, por alguna de las rías de por allí, yo me digo, pero bueno.
Es que Galicia
y no las he vuelto a probar, ni parecidas, ni tal, he visto de perdiz, pero nada comparable.
Igual, claro.
Y bueno, a mí las albóndigas me encantan. Me parece que las tenemos totalmente desprestigiadas, que las dejamos como relegadas a una esquina y
buenas,
están fantásticas.
Ay, yo para mí no,
las de bonito, las de ternera,
todas. Para los niños,
todas en general, me parece.
Comen muy bien. Es que las comen muy bien.
Sí, las albóndigas
ven las pelotitas.
Sí, pelotitas.
Pero que aburridas, venga, pelotita bien y come.
A ver, nos aburrido es porque más que nada tienes que aliñar la carne. Por ejemplo, esta carne que utilizaba Abraham, él utilizaba 700 gramos de carne de jabalí y esto lo aliñaba con dos huevos, con un poquito de perejil, sal y pimienta, media copa de vino oloroso o jerezano o palo cortado, a mí el palo cortado me gusta mucho, y 50 gramos de pan rallado. Esto lo mezclaba todo, lo amasaba bien y lo dejaba reposar
en la nevera.
Como si
fuera un stick tartar, porque
claro,
es claro,
exactamente,
prácticamente eso.
Menos, sin leche.
Sin leche.
Sí. En casa, si no tienen carne de jabalí, pues yo propongo, pues sustituyanla por carne de vaca vieja, que es una carne más fuerte. Incluso una mezcla de vaca con un poquito de cerdo, porque el cerdo es más grasiento, más jugosito. Le va a dar más jugoso. Pero también, si no, con un poco de panceta picada, o sea, simplemente la carne de la vaca con panceta de cerdo, que va a un contraste muy bueno. Y entonces luego él, lo que hace con su salsa es, lo primero dora tres ajitos en una sartén con aceite, sin pelar y sin nada. Los deja doraditos y luego pocha ahí mismo una cebolla, dos puerros y una zanahoria cortadas de manera bastante grosa, sin problema. Hasta que esto está bien pochado, un poquito doradito, que añade un tomate también cortado simplemente y picado. O sea, con su piel, con sus
pepitas con todo.
Y todo. Esto lo deja reducir y una vez que esto ya se ha hecho un sofrito, le añade otra media copita de vino oloroso o palo cortado, lo deja un pelín reducir y un litro de caldo blanco. Caldo blanco de ave o de carne, pero no de hueso tostado.
¿Admite este tetrabric como amigo del humano o no?
Yo prefiero tetrabric antes que pastilla Becrem.
Bueno, claro.
¿Sabes? Sí, hay que discernir.
Sí,
vale.
Sí.
Hay que hacemos.
No lo digo porque la ventaja con el tetrabric era un litro, ¿no? Pues toma.
Ahora hay caldos de tetrabric muy buenos.
Muy ricos, sí, sí.
Esto hay que decirlo. Yo prefiero siempre un caldo casero que está más rico, que sabes lo que lleva, pero el caldo de tetrabric está totalmente.
Ha sido un buen invento, ¿eh? Ha sido un buen invento, sí.
Y después, cuando deja reducir este caldo un poquito, ya es el momento en el que añade tres cucharadas de pasta de mole poblano y una buena onza de chocolate negro. El mole poblano ahora mismo se encuentra en un montón de supermercados, por ejemplo en la Plaza de los Mostenses en Madrid, en el mercado se encuentra, y luego tenemos dos tiendas que se llama 100% México, una que está en la calle Castelló 22, y hay otra que se llama La Canasta Mexicana, que está en la calle Segovia, que también lo venden.
Conozco, sí, sí. Te traje la tarjeta a Alaska.
¿Verdad? Sí, señor.
Se la traje.
Sí,
señor. Dije, pues, para que recuerdes tu tierra.
En estos dos sitios venden tarros de pasta de mole poblano.
Pero que debe ser sabrosísima, ¿no?
El mole poblano es muy sabroso. Es una mezcla de distintos chiles, como por ejemplo chile pasilla, luego lleva jitomate, lleva chipotle, lleva avellana, lleva canela, clavo... Lleva
aromático, sí, riquísimo.
Ajonjolí,
el bobril mexicano, una cosa así.
Pues sí.
Hay una novela que es Arráncame la vida, que es una gran novela mexicana, y ahí está en dos cosas que para la protagonista eran ideales, eran la referencia de una vida plena. La cerámica de Talavera y el mole poblano.
Y el mole poblano, fíjate.
O sea, un hogar es donde había mole poblano y cerámica de Talavera. Y de hecho un hombre le ofrece una cerámica de Talavera, ya con llevar el mole poblano ya estaba tal. Luego la cosa no va tan así.
Pero mira, si con tres cucharadas es suficiente para un guiso de casi un kilo de albóndigas, no está
nada. Pero es que es muy fuerte eso, ¿no?
Claro, es un sabor muy fuerte. Entonces, por eso le intentamos acompañar con todas cosas que lo endulcen, que lo hagan un poquito más ligero, como el caldo, la cebolla.
¿Y qué chocolate le pones a eso? ¿Esa onza de chocolate? ¿Qué tipo de chocolate es?
Chocolate oscuro, muy poco dulce, muy negro. Uh-huh. Intentando que sea, pues eso, lo más parecido al grano. No digo que se vayan directamente a cacao, pero una onza de chocolate del 80%, 90%.
Buscando amargor.
Sí.
O sea, eso negro belga, que ya más que belga parece de Senegal. O
sí,
sea,
que pica, ¿verdad?
Dice el 90% cacao.
Es que lo comes y es... Uf, mira que
es
me gusta a mí el chocolate negro, pero es muy heavy.
Yo soy de chocolate negro y
yo sí no soporto.
Hay unos
yo
que hacen del 99% que es imposible comerse.
Yo soy de chocolate con leche, porque no. Porque
a mí me gustaban las onzas aquellas que me ponía mi abuelo, que eran duras, 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 duras. Que había, vamos, poco más que con un cuchillo darle.
No, perdona.
Aquellas onzas de toda la vida.
De valor, el chocolate a la taza. De toda la vida.
El de toda la vida.
Además, nunca se corta por donde debe.
Exactamente.
Hay que roerlo.
Hay que roerlo.
No, y ahí...
A mí me acuerdo del Nestlé Postres cuando yo era pequeña, era así, yo no podía roerlo.
Pero tú eres muy joven.
Oye, perdona, yo soy mayor y soy hombre y tengo relativa fuerza en las manos. Oye, no conozco a ningún ser humano, tal vez alguna Izcolari o algo así, pero lo malo es que cuando recurres a la técnica... Cuchillo fuerte,
placas.
Nunca se corta por donde le marcas.
Un punzón, sí. Hay que tener.
Sí. Y un también martillo. Se te rompe, Zeus en estrella, que es lo peor, porque te has cargado ya
toda la pastilla.
Bueno, me imagino que todo ese sofrito con el mole, con el chocolate, hay que pasarlo por la batidora.
Claro, todo ese sofrito luego lo trituraremos bien, lo colaremos para que no queden impurezas, y lo que hacemos por otra parte es freír nuestras albóndigas, que tendrán que tener unos 3 centímetros de diámetro.
¿Enharinadas?
Las freímos enharinadas, en harina de maíz. A mí me gusta más cómo quedan porque absorbe menos aceite la albóndiga. ¿Sí? La ponemos en una sartén abundante aceite de oliva y la freímos a fuego fuerte. Lo que queremos es que se queden tiernitas por dentro y crujientes por fuera. Y ya luego las escurrimos ahí en un papel para escurrir, pues el papel de cocina típico. ¿Sí? Y cuando nuestra salsa ya esté colada, pasadita y a punto, ponemos las albóndigas otra vez en el guiso, llevamos a un hervor ligero, no hace falta que cuezan más, y si quieren espolvorear con un poquito de sésamo, acompañar con un arrocito, con una pasta, así algo neutral.
Eso ya perfecto. A gusto.
Qué rico.
Muy bien, Villalón, pues nada, recuerdos a Abraham cuando lo veas. Yo descubrí allí en Viridiana las ensaladas de escarola con granada. De niño odiaba la escarola, porque siempre se me iba al ojo o a la oreja o estas cosas, pero la escarola, a mi madre le encantaba y a mí me gustaba la lechuga porque la dominaba. La escarola es una malva loca,
una fobia,
es una cosa...
Una
tal,
fobia a la escarola.
Hasta que un día en Viridiana ofrecieron un contrato con esto y pedimos una ensalada con granada. Pero mira, no acepté el contrato, pero la ensalada estaba buenísima. O sea que nada, muchos recuerdos al monstruo, que es un genio además.
Tengo unas ganas de ir a comer a Viridiana, no lo conozco y tengo que ir a comer a Viridiana.
Si yo tuviera otras costumbres y otro horario,
pues
ahora te llevaba.
Yo tampoco he estado.
Ay, pues sí.
Así no.
Pero no habéis estado.
Que no, que no. Te lo prometo que no.
Bueno, sí, tú ya estarás pronto para heredarla, o sea...
Es bueno. Que yo no salgo de casa. Ese es mi problema, es la agorafobia que tengo.
Que no te sacan.
No me sacan.
Ay, voy a españoles.
A los Reyes Magos.
Bueno, nos vamos ya. Hasta mañana a las 6. Pasadlo bien.